alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Iniciamos.
Así es, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de Letras Corazón, ya dio inicio. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Sonora. Está Abigail Pérez, muchas gracias, Abby, esta tarde con nosotros allá en la operación técnica. Yo soy Silvia Manríquez y antes de iniciar le recuerdo los teléfonos y le pido que pase la voz porque este programa le va a gustar mucho. Mucho, le han gustado de Letras Corazón de otras emisiones, pues este le va a gustar más, porque ahorita le platico quién está con nosotros, lo invité en la mañana, lo invité todo el fin de semana, así que le voy a dar los teléfonos que ya conoce, son 212-6655, si vive aquí en Hermosillo, simplemente lo marca y ahí está Abigail Pérez que va a platicar con usted, le va a tomar su mensaje, su felicitación quizá, o si tiene quejas también. Y si no vive aquí en Hermosillo, nada más la antepone 01662. Recuerde, la clave helada ya no tiene costo, así es que es 01662-212-6655. Si quiere mandarnos WhatsApp, también tenemos WhatsApp aquí en el estudio, mensajes de texto, 6628-472364. Y ahora sí, vamos a una cápsula que es muy breve, que nos va a platicar quién está con nosotros hoy aquí en el estudio.
Miguel Mancillas nació en Hermosillo, Sonora, México. Es maestro, bailarín y coreógrafo. Se formó dancísticamente en la Ciudad de México con diferentes maestros en técnica clásica y contemporánea, entre los que se encuentran Javier Francis, Isabel Hernández, Ángeles Martínez y Guillermo Maldonado. Su inclinación hacia la plástica lo lleva a incursionar dentro del terreno del diseño, iluminación y maquillaje escénico. Ha desarrollado su carrera como ejecutante a la vez que imparte clases de danza y se adentra en la investigación del folclore mexicano. Ha sido bailarín en diferentes grupos y compañías de Hermosillo, Ciudad de México y Montreal, Canadá. Se le rindió reconocimiento en el Festival Nacional de Danza de San Luis Potosí. Como coreógrafo, obtuvo el premio IMBA UNAM, al mismo tiempo que se le distinguió como mejor intérprete masculino, además de recibir el premio al mejor vestuario y al mejor aprovechamiento de los recursos escénicos. Miguel Mancillas es coreógrafo y diseñador de vestuario en diferentes grupos teatrales de la ciudad de Hermosillo. Imparte cursos de danza contemporánea como apoyo a la formación de ejecutantes con la Universidad de Sonora y dentro del programa de trabajo del Grupo Antares. Desde julio de 1999 es miembro del Sistema Nacional de Creadores. A Miguel Mancillas se le reconoció con el premio Somec Vitars al mejor estreno contemporáneo en 1999 por la obra En Espera. Miguel Mancillas es miembro fundador de Antares, con quien está celebrando 30 años de trayectoria, con la coreografía Descalzos.
Miguel Mancillas en De Letras Corazón. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí.
Listo para platicar. Estaba viendo lo de las redes sociales para que la gente se anime, pregunte y que no digamos nada más lo que nosotros querramos decir.
¿Verdad? Ya sí. Sabe. 6628-472364. Mándenos WhatsApp desde cualquier parte de Sonora y desde cualquier parte de México. Y del mundo también, ¿verdad?
Sí, mismo. Cómo no, tenemos amigos por todos lados.
Pues sí, me estábamos viendo y ahorita platicamos ya, entramos de lleno a la plática. O de una vez, un video que está allí.
Sí, fíjate que ahora uno de los chicos del grupo, como ya ves que en las redes sociales aparecen esas opciones de los recuerdos y demás. Sí. Pues pusieron un video que de un trabajo que hice yo en Nueva York con un grupo que se llama Ballet Hispánico. Uh-huh. Y es una obra, se llama Conquer. Y hicieron ellos, tienen una capacidad de publicidad, es una compañía muy importante. Entonces hicieron un video y una amiga y yo lo estábamos viendo el viernes y veíamos que decía 19.900 reproducciones, 119.000. Entonces le digo yo, Ay, pues que llegue a los 120, que no, yo soy neurótico con los números, ¿no? Que cuadre el número, que sea 120 mil. Entonces, lo volví a postear yo y le digo, uh-huh, ándale, amiga, ponlo también tú para que,
para que lo veamos, 122 mil, ¿no?
Sí. Y ahorita ya subió bastante, ya vamos en 126 mil, una cosa así. Y entonces digo yo, ay, perfecto, porque, bueno, finalmente es un trabajo no nomás mío, sino de los bailarines, uh-huh, de la compañía, del director, e implica, pues, muchísimos esfuerzos, y que entre más gente lo vea, pues, siempre será para mí cosa de celebración. Pues, la danza, sí, a mí siempre me ha parecido importante que la gente lo vea, porque eso cierra el círculo. Siempre insisto en eso, porque a veces el espectador cree, no sé, a lo mejor pensará que es como el director de, no sé, el escritor, que a lo mejor en su casa escribe, termina el libro, y pues ya lo de la lectura pues cambiará mucho, pues, pero para nosotros, que el espectador esté, que nos vea y que se perciba esta sensación que se da entre el que ve y el que hace, sí, pues para nosotros es esencial. Entonces, sí, pues ojalá que la gente siempre esté dispuesta a ver danza, teatro, que vaya a oír música en vivo, pues, porque nos acostumbramos ahora mucho a verlo en el teléfono, en la computadora, y no estamos de cerca.
Pero no es igual.
No, no es para nada lo mismo.
No.
Y Hermosillo ya hay muchas actividades que la gente podría estar como atenta de ellas, y hay teatro en espacios como Andamios, por ejemplo, que tiene un espacio para teatro así en cerca. Y la experiencia es muy diferente, es incluso diferente a como cuando uno va al teatro. El ver un cuerpo de cerca hace que las cosas se sientan diferente. Entonces, que se anime la gente, que se anime a ver danza, que a leerse un libro raro, como cuando la gente dice, ay, qué raro es eso. Pues leerlo, ¿no? Darnos cuenta que hay muchas visiones de mundo y que el arte abre estos caminos a todos, ¿no?
Uh-huh. Y hace 30 años, descubrir... Fíjate. La danza te abrió muchos caminos, Miguel.
Sí, fíjate, yo en realidad pues me la encontré en la preparatoria y era obligatorio. Yo entré porque quería estudiar pintura, era mi, lo que a mí me inclinaba al arte era la pintura. Y pensé, dije, bueno, estudié la preparatoria con información que tenía que ver con pintura y pensé arquitectura, ¿no? Era como mi otra opción, que era la que familiarmente pues también te ofrecen. Ya sabes que en la familia te dicen como algo que te dé dinero, algo que te dé futuro y todas esas preocupaciones que los papás, yo comprendo que deben de tener. Pero ya cuando entré fue la danza, la odié, no me gustó nada, me pareció muy...
¿Y ya era danza contemporánea?
Sí, pero lo que me pasó fue que me enfrentaron a mi cuerpo. Yo creo que todos en este momento, si nos paramos frente a un espejo y nos vemos, el cuerpo tiene mucha información y hay muchos temores que están ahí metidos y hay muchas inseguridades que no nos dejan a veces caminar derecho, por ejemplo, sentirnos que el cuerpo que tenemos es propio, lo juzgamos mucho y no con nuestra mirada, sino con la mirada de los otros. Entonces la danza te enfrenta a eso. Y yo creo que por eso fue tan fuerte el impacto y tan poderosa la contundencia del encuentro con la danza que me hizo tomar la decisión de quedarme en la danza y no seguir en la pintura, que es algo que sigo practicando porque me apasiona, pero no es mi profesión para nada. Entonces, uh-huh, yo digamos que de ese entonces a la fecha, pues son del 79, fue mis primeras clases de danza. Entonces, pues ya pasaron los años, ¿verdad?
Oye, Miguel, yo me imagino estudiando la preparatoria, eligiendo la danza, y por ahí habrá algún miembro de la familia que, pero ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Porque en aquel entonces, imagínate, no nos atrevíamos nosotros mismos a ver nuestro cuerpo. Había gente que decía, bueno, es que tú quieres estar en la danza porque quieres estar viendo los cuerpos de los demás.
Sí, claro. Sí. No, e incluso todavía hay gente hoy día que cuando uno hace escenas muy fuertes, por ejemplo, en el escenario, cree que uno está sintiendo como en lo cotidiano. Y para nada, ¿eh? Uh-huh. La manera de sentir en el escenario es muy verdadera, pero es otra estructura. No hay ninguna, realmente no hay ninguna referencia, ni siquiera parecida a lo que cuando uno en la intimidad sí puede llegar a sentir cuando te peleas. Son emociones como en otro plano. Yo no sé cómo sucede la construcción del cerebro que genera como esa otra memoria corporal que no es necesariamente la propia, la de la anécdota íntima. Y mucha gente cree como si al acariciar a otro cuerpo, ah, claro, mira, que no se siente más que lo que tienes que cumplir con el personaje que está representando en ese momento, o con la emoción, o con la energía que tienes que estar generando en ese momento. Uh-huh. Porque no todas las obras en danza contemporánea tienen una anécdota, como en el teatro o como en el cine. De repente mantienen un nivel de abstracción o de síntesis que no necesariamente nos exige construir un personaje, pero no es lo mismo. Y mucha gente de veras todavía cree que cuando uno está bailando está sintiendo como en la vida real, y no.
No
para nada.
Estás creando.
Estás construyendo. Tus preocupaciones son otras. Tú tienes que estar pensando en no nomás en los tiempos del ritmo musical, que a veces no te lo condiciona, pero sí los ritmos como de energía que tienen que estar fluctuando para que no se vuelva plano, o para que haya matices, o para que tú generes como impactos intencionados en el espectador. Uh-huh. Entonces todo eso tienes que estar atento, no te puedes abandonar como cotidianamente quizás si te dejas llevar ante una emoción. Entonces la profesión de la danza es muy compleja, es tan compleja como cualquier otra profesión, y muchas veces se cree que la danza es, pues, no sé, una cuestión de entretenimiento pasajero, que mira, ándale pues mientras te entretienes. Pero yo creo que todos tenemos un hobby, que puede ser incluso la medicina, puede ser hobby. Hay gente que le gusta irse a la Cruz Roja para ayudar y a cambiar vendas, pero no son doctores. Nada más les gusta esa parte. Hay gente que les gusta tomar clases de danza que no quieren ser profesionales de la danza. Entonces yo creo que depende cómo tú percibas las cosas, y es donde asumes las responsabilidades en serio, es donde yo creo que ahí aparece la profesión.
Muy bien, ya le dije que estaba interesante la charla que tenemos hoy con Miguel Mancilla, así que a usted le iba a gustar. Muchas gracias, Alejandro Lai, manda saludos.
Ah, hola Ale, que también hemos crecido juntos.
Sí. Ahí vamos más o menos en el mismo camino. Diferentes trincheras,
sí, claro.
El mismo camino.
Que fundamental es el periodismo para nosotros en el 87, cuando surgió Antares, fue fundamental, porque fue el que nos hizo lazo con la gente. Porque lo que uno hace de repente, pues sí, es cierto, te presentas, pues, ¿cómo te enteras? Y luego, después de que ya te enteras, hay algunas que otras palabras que sueltan en el periódico que te dicen de las emociones, de lo que sintieron, y permite que la gente, no sé, se haga una referencia personal y se interese y quiera quizá, ¿no?, ir a ver de lo que se habla.
Bien, no se vayan, es muy breve la pausa.
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase, una canción, un pensamiento, una receta, un poema, una película, un deporte, una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
La palabra existir es un verbo que significa haber algo en el espacio, en el tiempo o en la mente de alguien. Otro significado de la palabra existir es tener vida. Información del Diccionario del Español de México.
De Letras Corazón en vivo en Radio Sonora, platicando con el maestro Miguel Mancillas. Y esta definición que escuchamos es porque yo le pregunté, si tuvieras una palabra favorita, ¿cuál sería? Imagino que tienes muchas, pero elegiste existir.
Sí, fíjate que existir es, me encanta, porque ese estar afuera me parece fundamental, porque tampoco tiene que ver con exhibicionismo. El existir puede ser muy, muy silencioso, o sea, pero verdadero. Entonces abre muchas posibilidades el existir. Entonces me gusta la palabra, y es algo que nosotros cuando estamos en foro o en ensayos, yo lo pido mucho. Tenemos que hacerle creer al espectador que esto existe, que se van a ir y que nosotros seguimos existiendo, que los que estamos aquí arriba generamos esa otra realidad y que tiene sus propias lógicas y fundamentos. Y a veces se nos olvida existir. Nada más vivimos, ¿no? Dejamos pasar el día, pero no hacemos algo que deje la presencia de que nosotros estuvimos ahí, que estuvimos presentes. Y creo que hoy día, más que, aunque lo puedo decir, creo que siempre debe ser fundamental esto, pero ante las circunstancias que se están viviendo, cuando dicen las cosas malas que suceden no es culpa de los malos, sino de los buenos que lo permitimos, me parece que es cierto. O sea, no nos hacemos presentes. Hacemos muchos silencios ante las cosas que están pasando y es nuestra tarea, ¿no? O sea, no nomás como artistas, como ciudadanos, señalar lo que nos parece fundamental que se respete y nosotros respetarnos lo que creemos, porque creerlo y no respetarlo es nuestra primera falla, pues.
Sí, nos faltaría ahí algo de congruencia.
Uh-huh, exacto.
Ya has visitado Radio Sonora en estos días, por fortuna, te hemos visto más seguido.
Gracias.
Y en otras ocasiones, platicando con Ramón Valdés, te escucho hablar y me pregunto, bueno, ¿qué piensa Miguel Mancillas, por ejemplo, del ser mexicano o de la muerte como se está dando en nuestro país? Y tú me hacías algunos comentarios que me dejaron ecos, igual que me los dejó Descalzos, que estoy dejando el tema de Descalzos para el último bloque porque me ha dejado eso. Muchos ecos, mucho que pensar. Y entonces me entraba la inquietud, ¿cómo alguien que descubre en la danza un camino se plantea todo esto que estamos viendo hoy día, que tiene que ver de alguna manera con su quehacer? Porque la danza ha recorrido un camino difícil, sobre todo aquí en Sonora. Tú ya no picas piedra, pero hay lugares donde yo creo que te asombras cuando llegas por primera vez a una comunidad y qué es esto, y lo descubren y se llenan de ella. Entonces, con esto que has vivido, yo me preguntaba, ¿cómo ve alguien como Miguel Mancillas el ser mexicano?
Para mí ha sido muy complejo porque la gente que me conoce sabe que soy rubio y que tiendo a pelirrojo y soy de ojos claros. Y cuando viajo al extranjero, siempre que me preguntan de dónde soy, yo digo mexicano. Entonces me molesta mucho cuando me empiezan a decir, mexicano, pero tu familia no son, sino digo, todos mis familiares son, porque la cuarta generación son mexicanos. Entonces yo digo, todos somos, soy mexicano, punto. O sea, estoy seguro, pues México es una mezcla. México es un país complejo, es un país conquistado, es un país visitado también y que permitió, ha sido muy abierto en recibir al extranjero. Y en nuestra región cultural es todavía habla mucho más, todo lo que es el norte de Sinaloa y Sonora, hay mucho extranjero en la parte de la sierra y se ve reflejado en los fenotipos, pues. Entonces, para la gente que considera que México es un solo fenotipo, pues a mí me molesta porque es como si hubiera nada más un hombre o una mujer y como si fuera nada más una percepción del hombre o de la mujer, mexicana además. Entonces, para mí, claro que soy mexicano, así, como tal. O sea, me siento muy sincero al decir que soy mexicano. No me interesa si mi apellido viene de algún país extranjero, no me interesa. O sea, yo me apellido Mancillas González y no tengo por qué averiguar más que eso, pues. Uh-huh. Nunca me he querido averiguar de dónde viene el apellido, si la sangre de la familia, todos los abuelos, pues sí te dicen, tu bisabuela era... Sí. Entonces digo, bueno, okay, está bien, ya, pero soy mexicano. Entonces, no me gusta tampoco, ni siquiera creativamente, como enfatizar las diferencias. Me gusta enfatizar lo que nos hace iguales. Entonces, creativamente, yo siempre he buscado en todas mis obras hablar de la complejidad de lo humano. Y pienso, bueno, si hablo de la complejidad de lo humano y soy mexicano, pues ya estoy hablando de lo mexicano y de lo humano, porque no puedo hablar desde la visión de un oriental, de un asiático, de un, no sé, ¿no?, un ruso, pensar cómo ellos visualizan el mundo. Yo cuando he viajado me doy cuenta que sí percibimos diferente la realidad, que lo que para mí puede ser divertido para ellos es como abrumador, que lo que para ellos puede ser divertido para mí es aburrido, que para lo que ellos es cercano para mí es como todavía estás muy lejos. Cuando yo vivía en Montreal, por ejemplo, pues yo abrazaba como abrazo aquí, me le acercaba a la gente y luego de repente veía que la gente se inquietaba y decía, pues calma, nada más me acerqué, nada más estoy saludando. Y cosas por el estilo, no nos damos cuenta hasta que viajamos, ¿no? Nos damos cuenta de las diferencias que tenemos. En una ocasión estábamos en la India en un festival y estábamos venezolanos, unos griegos, unos alemanes y había de todos lados como los chistes, ¿no? el gringo de todos los países. Y había un alemán que estaba serio, 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 parado contra la pared. Y nosotros le dijimos a sus amigos, oye, pues que se vaya ya, no, si está aburrido, pues que se vaya. No, dice que está en la mejor fiesta de su vida. Y yo dije, pues, ok. Pero habla de ¿pero cómo nosotros somos? Somos ruidosos, o sea, nos podemos divertir más abiertamente, lo que nosotros le decimos más abiertamente. Entonces, cuando viajas, te das cuenta de que México es diverso y que incluso vale la pena sostenernos en esa diversidad, porque entonces permitiría que nos entendiéramos todos y no quisiéramos que hubiera una sola campaña hacia un solo público o un solo tipo de la sociedad.
Sí, sí, sí. Y esto me lleva a otro concepto que tiene que ver con el existir, que es el concepto de diversidad. Pero antes de platicar de estos temas, que ya ve, ya no saben ustedes de qué vamos a platicar con Miguel Mancillas. Se está poniendo muy suave. Antes de seguir la charla, mando y agradezco saludos para Juan Carlos Quijada, Neiva Guadalupe, que están escuchando y que están siguiéndonos a través de Facebook Live, ingeniero, ¿verdad? Lucía Ramírez y todos ustedes. Algo nos pasa con el WhatsApp, pero los mensajes de texto sí nos llegan. Y si quieren dejarle ahí en su Facebook al maestro Miguel Mancillas también, para que cuando termine el programa él vea, mira, llegamos a 132,000 vistas en el video, que búsquenlo. Coméntenos si me encontró. Vamos a una pausa, pero antes, más de la propuesta musical de Miguel Mancillas. No se vayan, es muy breve la pausa.
Los amantes debutantes empezaron a bailar ayer. Van girando, preludiando la sinfonía del hombre y la mujer, con sus rizos primerizos. La ternura les tejió la red y un soneto que en secreto les lee Becker para abrevar su sed, y nada vale nada a su alrededor. Creen que inventaron el amor, guardan la llave del misterio a medias con el adulterio. A mi juicio falta oficio, y es por eso que sin más ni más se marchitan, y a una cita uno de los debutantes no vendrá. Desconsuelo que el pañuelo de alguien que llega consolará, y la noria de la historia sigue del fondo del pozo hasta el brocal, buscando terciopelo en la mirada y abrazarse contra la almohada con un amor de contrabando. Pasas la vida debutando. We'll be right back.
letra favorita? ¿Una frase, una canción, un pensamiento, una receta, un poema, una película, un deporte, una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
En momentos de crisis, todos quisiéramos saber qué es lo que nos va a pasar. Para imaginar el destino, inventamos todo tipo de métodos. Algunos leen las figuras de las sombras que proyectamos, otros descifran la distribución de los lunares en el cuerpo o de las estrellas en el cielo. Al escritor Arthur Koestler se le ocurrió una nueva idea: hacer un horóscopo secular, hecho de las noticias comunes y corrientes que salieron en el periódico el día en que nacimos. Koestler hizo el ejercicio. Para su sorpresa, este horóscopo tan alejado de lo espiritual funcionaba. Ahí estaba marcado su destino. Con humor, Koestler nos dice que tal vez el astrólogo de la Edad Media, con su sombrero negro y su manto bordado de seda, leía el futuro mucho mejor que los políticos y psiquiatras de hoy. Koestler concluye con ironía. Quizás eso ya estaba marcado en su horóscopo. Cuando nació, se ocultaba el sol de la era de la razón. Y esto hoy nos da una pausa para el pensamiento, para la imaginación.
Mira, Pepe Gordon, de Letras Corazón, una pausa para el pensamiento, para la imaginación. Y Miguel Mancillas, que está esta tarde en vivo con nosotros aquí en Radio Sonora, le ha dedicado más que una pausa al pensamiento, a la imaginación y al quehacer en la danza. Platícame de Antares.
Fíjate que Antares comenzamos en 1987 y yo digo que fue un muy atinado accidente, porque en realidad no, nosotros comenzamos aquí en Hermosillo. Claro, viene la tradición de la danza de la maestra Marta Bracho en la Universidad de Sonora. Posteriormente Beatriz Jubera genera su proyecto que se llamaba Trusca. Uh-huh. Y ella daba clases en el CEDART, aunque a mí no me tocó comenzar con ella tomando clases. Era por supuesto, pues Beatriz era el proyecto pues más importante en aquel entonces, en el 80, 81. Después yo me fui a la Ciudad de México, pero cuando yo estaba en la Ciudad de México, yo siempre pensé en regresar. Nunca se me ocurrió quedarme en la Ciudad de México. No sé exactamente bien por qué, pero me parecía como más valioso el estar acá. Y te lo digo porque no quisiera decirte un discurso así de conciencia ni de nada. En esa edad, pues, en realidad era, no sé por qué, me resultaba más entretenido, me gustaba más la idea de estar acá. Entonces, en el 86 coincidimos aquí, y trabajando en Trusca, Adriana Castaños, David Barrón, Isabel Romero y yo. Y en el proceso del trabajo fue como muy fácil, como nos enganchamos en trabajar nosotros cuatro, y fue apasionante. Inmediatamente empezamos a trabajar y empezamos como a generar obra, y nos gustó mucho. Y también empezamos a generar una dinámica que era como difícil en el proyecto ya como tal en Trusca.
Sí.
Entonces, pues decidimos salirnos, irnos a la Ciudad de México de regreso. Yo había estado ya, había bailado allá, Isabel pues era de allá, entonces pensamos en regresarnos. Y el esposo de Adriana nos dijo, ¿y para qué se van a pulular a la Ciudad de México? Nos pareció horrenda la palabra para comenzar, pulular no nos gustó nada. Y dijimos, pues yo no quiero pulular. Y dijo, pues si se llevan bien y funcionan y tienen algo para trabajar juntos, ¿por qué no lo intentan? Y lo intentamos y en realidad fue muy, muy natural. Pero así comenzó, era muy divertido, era, si alguien decía algo, el otro inmediatamente decía, y hacemos esto y hacemos lo otro. Era como un juego casi de niños, pero nos lo tomamos muy en serio. Uh-huh. Y nos gustaba mucho ponernos en reto. de ver qué otra cosa más descubríamos mientras hacíamos lo que nos gustaba. Entonces, de ahí es que Antares agarra como, yo creo, su fundamento, porque a la fecha yo quiero esa parte, esa filosofía de trabajo, a mí me parece todavía sustancial para que valga la pena, pues. Entonces, ahorita en el grupo tengo bailarines que son menores de edad, a Antares, me refiero que son gente de 26 años, sí. Antares tienen 30, y son gente que puede entrar al grupo con la misma lógica de a ver qué encuentra, tomándose en serio lo que hace, pero sin perder el sentido del juego y del descubrir. Porque en lo lúdico, en la parte amorosa del juego, hay muchas verdades. Y es lo que a mí me parece fundamental, ¿no? Entrar siempre a partir de ahí. No buscar pretender, no buscar actuar, como muchas veces se cree que se debe de hacer cuando se sube uno al escenario, sino al contrario. Irse a los sentidos más originales, al origen de nosotros. Y entonces, Antares comenzó como un juego, se volvió algo muy serio, una responsabilidad muy, muy, muy intensa, de repente agotador. Y yo tuve que replantear eso y decir, momento, yo nunca entré al arte porque lo quería asumir como responsabilidad, no. A mí el arte me abrió un camino que yo lo reconocí como libertad, de ser de otra forma, de reconocerme a mí diferente. Entonces, ahí fue que yo de repente dije yo, no, Miguel, no, eso de ser serio no implica que sea solemne. Entonces me sigo divirtiendo, soy muy grosero, la gente que me ve en los ensayos soy bien pelado de repente para cuando hago los comentarios y porque me gusta también como romper la tensión, porque cuando uno está trabajando llegas a momentos de emocionalidad muy intensas, entonces si le sigues en ese camino me parece que nadie aguanta pues estar todo el tiempo en una carga tan, tan pesada, sí. Entonces sí me gusta decirle a los muchachos, nos podemos reír, pero la corrección sigue siendo igual de seria. Nos reímos, pero sigue siendo seria. Y así ha sido la dinámica, creo que desde el 87 hasta ahora, ¿eh?
¿Y sin faltar al respeto?
No, a veces sí. Porque a veces el respeto es una imposición que tenemos de nosotros mismos. Y que no nos atrevemos a decirnos, a ver, ¿y si tú fueras otro, cómo reaccionarías? Entonces tienes que salirte de los que tú consideras que ese eres tú. Y entonces abres un poquito un camino de visualizarte diferente e incluso aprendes a respetar a los otros porque te empiezas a dar cuenta que el otro también tiene su lógica. Sí. Y en lo social, claro, mientras no haya una violencia hacia el otro o una imposición o una falta de respeto a la integridad, yo sí creo que uno puede jugar con lo que uno es para faltarse uno al respeto un poco de lo que uno dice que es. ¿No? Que uno a veces dice, yo, por ejemplo, maestro, ahora me dicen maestro y serio y todo eso, y yo de repente digo yo, no, yo soy Miguel, nomás soy Miguel, punto. Y me gusta seguir, no me gusta creerme ni que he ganado premios, ni reconocimiento, ni viajado, me gusta seguir dudando y seguir jugando y seguir provocándome, pues. Uh-huh. Entonces, sí, a veces sí me falta respeto a mí mismo y trato de brincarme la solemnidad y la seriedad que de repente uno adquiere porque vas a un festival y porque soy juez y cosas por el estilo, entonces sí, no se debe tomar uno tan en serio ni el éxito ni los logros, sino tomarse en serio en realidad qué otra cosa más podemos ser.
Miguel, es que de aquí alcanzo a ver el reloj y hay tantas cosas que quisiera platicar contigo, me parece que vamos a tener que hacer segunda parte.
Ándale.
Dos cosas, hemos crecido como público y también como alumnos de danza contemporánea.
Sí.
Son dos cosas distintas, pero ha sido un andar y un evolucionar, quisiera decirle así, un aprender. Entonces, una cosa es el público que hemos aprendido con ustedes y otra cosa son ustedes que han aprendido este quehacer de la danza contemporánea tan diversa como nos has estado platicando esta tarde.
Sí, fíjate que cuando comenzamos en el 87, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que formar también un público. Entonces íbamos a las escuelas, hablábamos cuál era nuestra lógica, cómo jugábamos.
Decían.
Exactamente, porque la gente quería de repente que les narraras exactamente algo y le decíamos, no, pues también es como lo cotidiano, no nadie te explica el día y lo vas jugando y de repente te das cuenta que fue un día malo o un día bueno. Y también pasaba que cuando ya tenía yo bailarines más formados, que los invitaban a dar clases a otros lugares y de repente dije yo, a ver, momento, si yo voy a capitalizar lo que somos. Uh-huh. Entonces formamos un proyecto que se llama el Núcleo Antares, donde va gente, todos mayores de edad, en realidad no damos clases para niños, me han dejado niños. O sea, Ulises, por ejemplo, que es bailarín de Antares, me lo dejó su mamá y me dijo, ahí te lo dijo, como decían en broma las mamás antes, sí. Pon todo en nalguitas para que le pegues si es necesario.
Pero no.
No. Pero él estaba muy joven y fue de las excepciones. Ha habido dos, tres alumnos que los papás van y hablan con nosotros y se quedan. Pero en ese analizar desde la formación y en el terreno de lo profesional, nos ha permitido entender más lo complejo que implica el cuerpo, y hemos seguido analizando, generando nuestras propias dinámicas, nuestros propios métodos de creación también, porque hay muchos, ¿no? Hay muchas formas de que uno los puede estudiar. Estudié mucho de eso, pero me pareció más importante encontrar la lógica interna de nosotros y buscar nuestros propios métodos de creación, y que fueran también como un reto, que no fuera como una receta, pues. Sí. Y entonces, a la fecha, yo sigo pensando de que sí, tengo formas de construir una obra, pero cada obra me exige diferentes formas de solucionarlo, no de una sola manera, pues. Uh-huh.
Lo mismo que este México donde nos tocó vivir.
Exactamente.
Necesita muchas soluciones diferentes, propuestas. Vamos a la pausa y con esta reflexión los dejo, no se vayan. Es de Letras Corazón y la pausa es muy breve.
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
Beatles, Blackbird, es otra selección de Miguel Mancillas que está hoy con nosotros. Es el último bloque, así que si no se apuran a mandarle un saludo al maestro Miguel Mancillas.
Yo le mando saludos.
Se lo van a tener que dejar en su Facebook, ¿verdad?
Yo mando muchos saludos a la gente que nos ha acompañado y que ha estado siempre cerca de Antares. En Antares, en 30 años en Hermosillo, pues es mucho gracias también a un espectador que se atreve a jugar con nosotros, ¿no? En esta cuestión de construir otras realidades en el escenario. Y que ahí está,
sí,
que ha crecido también con nosotros.
Y que nos dejan llenos de ecos. Juan de Sonoita, gracias por estarnos sintonizando. Mediadores Acosta, gracias por estar con nosotros en las emisiones de Letras Corazón. Platicábamos ahorita, antes estábamos hablando de la lectura. Nos gusta la lectura. Sí. La gente que sintoniza Radio Sonora sabe que a mí me gusta la lectura. Y por eso se llama de Letras Corazón. Las letras están en todo. En el quehacer de la danza, tenemos que nombrarla para empezar, y ahí están. Las lecturas que hacemos de cada presentación, de cada coreografía, también sí, son bien importantes. Pero también hay un tema que ya en los últimos 5 minutos, y porque quiero dedicarle los últimos 2 a Descalzos, que van a ser muy poquitos, ¿verdad? Qué injusta. Pero para hablar de la cultura, ¿qué pasa con la cultura en este país? Que lo hemos visto sumergido en la violencia. ¿Qué falta promocionarla? ¿Cómo la llevamos hasta donde tiene que estar? ¿O ahí está y no llega? ¿Tú qué crees?
Yo, el concepto cultura es complejo, porque además abarca muchísimos terrenos. Pero yo creo que en el terreno de las artes, que es una parte de la cultura, yo siento que la gente lo siente ajeno. Siente como si no fuera propio de nosotros, como si no nos perteneciera o le perteneciera a aquellos que sí tienen. Yo creo que incluso me he dado cuenta que hay personas que consideran como si fuera de clase social, como el arte y todo esto es como para gente que tiene, ¿no? Y yo puedo entenderlo, porque puedo, por supuesto que puedo entender un albañil que tiene que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, porque tiene que, los salarios mínimos son vergonzosos, las condiciones de trabajo, o sea, si abrimos ese terreno, es verdaderamente abrumador la cantidad de cosas que tiene que hacer un ser humano para sobrevivir, y sobrevivir con la familia lo hace todavía más complejo. El tiempo libre, pues, es un lujo. ¿Quién se da el tiempo de sentarse en una banca a ver pasar una tarde? Pues aquel que tiene seguro o algo, pues. Entonces, el arte, de repente, podríamos pensar que es un adorno o que es algo lujoso. Pero en realidad, yo creo que es una muy buena herramienta para entender que existen otras posibilidades y que el trabajo no es lo único. Que el dinero no es lo único y que es indispensable esa otra parte que permite que el cerebro se estructure diferente y se imagine a sí mismo diferente, y abre terreno de lo creativo para solucionar problemas, para lo amoroso con uno mismo también, y te da otra calidad de vida, y a lo mejor tendrás poco, pero estarás sintiéndote desde otro ángulo, pues, o sea, no te estarás condicionado únicamente por una cuestión de dinero. O sea, la vida no es el dinero. Y creo que a mí eso fue de las cosas que más me costó trabajo de repente romper cuando me dediqué a la danza, porque todo el mundo me dijo, te vas a morir de hambre. Y entonces mi papá sí dijo, pues te lo prometo que te vas a morir de hambre. Y yo lo veía y decía, pues, ¿qué hago? Y mi maestro me dijo, cuando está uno en el lugar correcto, las cosas llegan. Y yo dije, pues 1, 2, 3, y me lancé, dejé lo que yo tenía de otras, estaba estudiando pintura en la UNAM, en la Ciudad de México, y lo dejé todo para dedicarme a la danza, y en ese momento fue así como si se hubiera abierto una puerta y me apareció un trabajito aquí, otro allá, empecé a dar clases, y de entonces a la fecha, no he tenido mucho, pero nunca me ha faltado, y me ha permitido incluso dar. Entonces me siento privilegiado porque siento que el arte no nomás me reveló otra forma de ver la vida, sino me permitió estar, crecer, tomar decisiones fundamentales dentro de la cuestión del arte, entender a otros, entenderme a mí, y me ha hecho, digamos, me siento feliz, sin ser tonto, ¿no? En cuanto a que si uno abre el periódico o ve las noticias, sí, son terribles, o sea, eso haría imposible la felicidad nomás de enterarnos con todo lo que sucede cotidianamente. En la mañana un suicidio y un asesinato y un suicidio en una escuela primaria en Estados Unidos. ¿Cómo convives con tanta violencia y al mismo tiempo reconoces tu felicidad? Pues así, haciendo ese trabajo de saber que están sucediendo cosas terribles y que te tienes que comprometer para, cuando menos, no generar daño. No provocar más daños.
Sí. Antares es una empresa, por lo que estoy escuchando.
Antares es un grupo. Es un grupo independiente que depende de todo el mundo.
¿Actualmente quiénes lo conforman?
Son 9 integrantes los que están ahorita en el grupo, que para mí son gente que es lo que hacen Antares, que es Isaac Chau, Tania Alday, Omar Romero, David Salazar, Diana Salazar, Ana Paula Ornelas, Ulises Corella, Alexis Espinosa de los Monteros y Joel Durazo. Somos Antares. Entonces hacemos todo.
Sí. Sí.
Entonces es un grupo que se hace responsable de cada uno de los detalles que un grupo debe tener. Lo hacemos nosotros mismos, además de bailar y de entrenar y de todo lo que implica el escenario. Todo lo otro, nosotros mismos somos los responsables. Y eso permite valorarlo y al mismo tiempo buscar cómo mejorar, pues.
Sí. Ahora sí, platícame los descalzos, que es con lo que estás conmemorando este camino, que sin duda no ha sido fácil, pero como vemos, tiene más satisfacciones que retos.
Sí.
Hoy, porque al principio hubiera sido más retos que satisfacciones, ¿verdad?
Fíjate que siempre ha sido algo incierto. Uh-huh. A mí cuando me han llegado a contratar, por ejemplo, de Estados Unidos, que siempre ellos son con mucho tiempo de anticipación, me dicen, ¿qué va a ser en el 2020? Ay, no sé. Nos gustaría contratarlo.
¿Por qué? Claro, ¿a dónde quiere que vaya?
Yo le digo, ¿cómo no? Tiene su agenda libre. Déjeme checar todavía, les digo, pero bueno. Uh-huh. Es cierto.
Dos minutos, miren,
Los Descalzos es una obra que viene con toda esta reflexión de lo mexicano, de la vulnerabilidad, justo de los muertos, de la conciencia de que estamos muriendo todos los días, de que nos caemos y nos tenemos que levantar, y que en eso existe, en toda esa confusión de la realidad, existe la posibilidad de amar, existe la posibilidad de reconstruir tu vida, de tomar decisiones, de dejar cosas que ya no quieres tener y apropiarte de lo que sí necesitas y debes de tener cerca de ti. Tiene un aire de lo mexicano que yo nunca me había atrevido a hacerlo tan abiertamente en cuanto a la música y el vestuario que hicieron Tolita y María Figueroa, maravillosas diseñadoras de vestuario. Y con esta obra celebramos los 30 en Bellas Artes en julio. Entonces, es una obra que nos ha llevado trabajo llegar a ella. Es muy violenta para el cuerpo del bailarín. Es muy intensa para el cuerpo del bailarín también. Y yo espero que el espectador tenga esa posibilidad de verse y de sentirse con la obra también.
Sí, y yo te puedo asegurar que así es. Uno que tuvo la oportunidad, una, de estar allí, de disfrutarlo y de apreciar. Traigo un montón de ecos, pero además salí conmovida, muy conmovida, porque estoy viendo ahí lo que nos estás presentando, como un resumen de toda esta perspectiva que tú tienes, de la danza, de la vida, del vivir aquí en México, de Sonora, no sé. Y por eso yo dije, no podemos... dejar de tener en el estudio a Miguel Mancillas.
Ah, gracias.
Una vida caminando con la danza.
Así es.
Muchísimas gracias, Miguel. Hacemos una pausa porque estoy segura que más adelante nos vendrás a platicar de cómo te va allá en la Ciudad de México y en tus viajes fuera y cómo va.
Con mucho gusto.
Esto de la promoción de la cultura y el hacer arte, sobre todo en Sonora. Muchísimas gracias. También a David Salazar, que estaba aquí muy calladito, pero compartiendo la mesa con nosotros, al ingeniero Guadalupe Gálvez, que es quien se está encargando del video. Ahí está Abigail Pérez del otro lado del cristal. Yo soy Silvia Manríquez. No se vaya. Ya viene Ramón Valdés con su programa Material Sensible. Que tenga usted buenas tardes. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
De Letras Corazón. Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Hasta la próxima.